Bueno, pues como todos los jueves viene siendo habitual esta sección, estos minutos que le dedicamos a Más Vale Prevenir, a la sección sanitaria, a la sección de sanidad, de la mano de nuestros dos queridos doctores, la doctora Glenda Espinosa. Buenos días, doctora Glenda.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Y nuestro querido doctor Alarcó, que lo tenemos al otro lado de la línea telefónica. Don Antonio, muy buenos días.
Buenos días a todos, buenos días a los oyentes, buenos días a mis compañeras, buenos días Diego, a por todas. Por la mañana hay que levantarse de ese tono porque si no, te come.
Buenos días, doctor. Por cierto, me ha dicho Diego una buena noticia, ¿eh? Primicia. Que a ver, está dejando de fumar.
He dejado de fumar, no estoy dejando. He dejado de fumar.
¿Ha dejado de fumar?
Sí, me lo contó el martes y yo me alegro mucho. Y creo que la mejor forma de dejar de fumar es querer. Nada de pastilla, ni médico, ni porro, no tiene sentido. Si tú quieres, cuesta montones, pero perfecto, se encontrará muchísimo mejor muy pronto, no tendrá conjuntivitis, no tendrá gasidez, no tendrá cansancio, no tendrá tal, y además en un año estará como nuevo.
Es decir, que nuestra charla de la semana pasada ha servido de algo.
¿Eh? Claro, mi niña.
Yo animar, de verdad, por mi experiencia personal, que me estoy sintiendo muy orgulloso de mí mismo y la gratificación personal es lo mejor. Animar a todos los que estén en proceso de pensar que hay que dejar de fumar, que lo intenten, que no pasa nada por fracasar, que una vez detrás de la otra hasta que al final se consigue.
Sí, pues vas a tener tentaciones muchísimas. Y en Navidad vas a tener todo tipo de tentaciones.
Uy.
Que ¿por qué no fumo? Qué pena, tengo mi familia al lado, qué bueno después de brindar un cigarrillito, no sé qué. Lo vas a tener. Pero cada día que lo consigues estarás muchísimo más fuerte y te convertirás en un líder. Bueno, ya lo eres.
Ya lo eres totalmente.
Pero no un líder de defensa. De dejar de fumar.
Yo creo que es importante. No solamente reducirlo a un cigarro. No, dejarlo. Esto es una dependencia absurda que te limita muchísimo. El hecho de tener tabaco, absurda, mancha, ensucia, contamina, fastidia tu entorno.
Totalmente.
Es una cosa.
La gente a tu alrededor, todo.
Pero lo has dicho, eres una dependencia. Es una dependencia que, como tal, es fuerte, es dura. El tabaco tiene más de 50 sustancias cancerígenas. Ya no hay que dejar de fumar por miedo, sino por convencimiento. Es además absolutamente tóxico. Es verdad también que produce ciertos placeres, pero fíjate una cosa curiosa, cuando uno empieza a fumar, y yo empecé a fumar, la primer tabaco que me fumé fue en una excursión en el Colegio La Salle en Preu, en Las Raíces, que me dieron un Glastone, y yo le di dos o tres jaladas, y ¿sabes lo que me pasó?
¿Te mareaste?
Me vomité como un perro. No, me vomité.
¿Y se acuerda todavía?
Y a pesar de eso, seguiste fumando.
Por cierto.
No seguí. No fumé más y después volví a fumar, pero estuve fumando unos años fuerte. Pero fíjate tú que se empieza siempre mal, porque nunca agrada a los primeros, tabacos. Fíjate tú qué curioso.
No, y en cuanto dejas de fumar y te llega la primera debilidad y le das una calada al cigarro, si eres inteligente te das cuenta de lo asqueroso que es, porque ya no sabe bien.
Exactamente.
Ya no sabe bien, ya no.
Sí, sí. Para no volver a recaer, sobre todo, ¿eh? Por cierto, dos cositas. Uno, me he acordado mucho de nuestros fumadores y pacientes con EPOC durante esta semana, porque ha habido un episodio de Calima bastante fuerte. Y era lo que habíamos comentado, que son personas que también son susceptibles a que la enfermedad se agrave con esta. Y en segundo lugar, hablando de la memoria, doctor Alarcó, esa memoria tan prodigiosa que tiene usted, sabe que el tema de hoy es sobre el Alzheimer.
Ah, maravilloso. ¿Qué tragedia de patología neurodegenerativa, que como todo lo neurodegenerativo hay más de 10 o 12 que no se sabe el origen, que va a costar saberlo, pero qué terrible es, y hay muchos, todos somos clientes, entre comillas, potenciales de tener un Alzheimer o una demencia.
Totalmente.
Con lo cual no lo estoy diciendo sino con pena, no es que, pero sí, como estamos divulgando los tres, nuestra compañera y yo más todavía porque somos médicos, decir que es una el no ser consciente de acordarte de lo de hoy, de que te estoy hablando contigo y me preguntes, ¿has hablado con Diego y con tu compañera la doctora? Y digo no. Esa conciencia que tarda en darse uno cuenta hace que tu yo desaparezca. Y sin embargo tienes memoria tardía, incluido para la música, que hoy es terapéutica, que es llamativo ese tema. Y eso es lo que está ocurriendo. Y todos somos, hay muchos millones de Alzheimer en el mundo, cada día va a haber más. Si no controlamos el origen, supuesto origen de una lipoproteína que se deposita.
Exactamente, sí.
Eso parece que está demostrado, ¿no?
Sí, exactamente. De hecho, el tema de hoy venía por aquí. ¿Por qué? Sí. Porque anteriormente todos los tratamientos que teníamos era para aliviar, paliar los síntomas. Pero
exacto,
es verdad
sí, señora,
que últimamente han habido unos grandes avances muy esperanzadores respecto al tratamiento y diagnóstico de esta patología. ¿Por qué? Porque está demostrado que es por una proteína en concreto que se acumula en el cerebro, daña las neuronas y entonces se han descubierto tratamientos que pueden ir en contra de esa proteína. A ver, esta proteína es como que se conglomera. Es decir, que forma como grupitos entre ellas, grupitos que van dañando a las neuronas. Y entonces, últimamente se han descubierto ciertos tipos de moléculas que evitan esas agrupaciones. Es decir, que existe esperanza para las pacientes con Alzheimer.
Sin duda. Yo creo que es importante. El problema es que hay que intentar hacer un diagnóstico precoz para poder tomar medidas terapéuticas precoz, para estar previsto de además qué evoluciones hay que hacer y qué hay que desarrollar, cómo hay medidas para desarrollar la memoria también cercana y la tardía, y que esa lipoproteína que se ha descubierto no hace mucho, lo que hay que intentar evitar es que se forme y que se deposite. Lo que ocurre con los fármacos huérfanos como estos, porque todavía son carísimos,
sí,
carísimos.
Mucho.
Entonces, bueno, es verdad que una vida no tiene precio, es un concepto moral, pero la sanidad tiene un precio y es limitado, no puede haber de todo para todo, con lo cual hay que seguir en esa vía y yo creo que es muy esperanzador impedir que esa lipoproteína no se deposite.
La enzima en sí se llama Otulin.
Sí, bueno.
Otulin.
Los médicos usamos nombres que
un nombre para que sea difícil de pronunciar.
Sí.
Y este parece que es fácil, Otulin.
Otulin. Y de hecho trae resultados esperanzadores como mínimo para frenar por lo menos lo que es la progresión de la enfermedad. Es decir, que una persona que tenga Alzheimer llegue hasta, por ejemplo, unos 80 o unos 90 años, ¿vale? Sin desarrollar toda esa pérdida de memoria que afecta tanto a la calidad de vida, no solo de esta persona, sino de las personas alrededor, porque realmente el Alzheimer es como decir una demencia presenil, es decir, se da en etapas bastante tempranas, más jóvenes.
Una pregunta que quiero hacerle yo como neófito en este tema.
Se puede mezclar todo, ¿sabes? Se puede mezclar una demencia senil, una normotensiva, a la vez un Alzheimer, a la vez alguna cosa, se puede mezclar y es difícil. Pero bueno, hay que ir a por todas, hay que ser optimista en esto, no ilusorio, y hay que seguir luchando.
Claro, claro.
Pues permítame una pregunta, porque hace algún tiempo, hace un par de meses, yo leí una noticia que a veces hay que contrastarla, no, a veces no, siempre hay que contrastar la noticia, que parece que sí, es verdad, ¿no?, que la vacunación contra el herpes zóster puede prevenir en un 25% el ser enfermo de Alzheimer. Eso está comprobado, ¿no?
Sí, está súper comprobado, está publicado y, por cierto, dicho hace bastantes meses en un medio de comunicación que se llama Gente Radio.
O sea, que lo pero ahora lo ponemos aquí en valor porque hay gente que está esperando esta sección de Más Vale Prevenir para ir poniendo en valor las informaciones que son reales, porque ahora hablaremos también de una noticia que comentábamos esta mañana, bueno, ya la comentamos, que uno de cada cinco canarios consulta a internet antes de ir al médico, no cinco minutos o cinco días antes, sino que antes de plantearse pedir una consulta al médico, uno de cada cinco canarios prefiere hablar con internet.
Oiga, anécdota, tengo una anécdota sobre esto. El otro día he tenido un paciente en consulta que viene tal, me pregunta, tengo esto y eso. Yo le digo,
¿y
bueno,
te da el diagnóstico?
No, le digo yo. El diagnóstico es esto y el tratamiento es esto. Y me dice, mira, vas a flipar. Entonces abre el móvil, lo desbloquea y dice, es que antes de entrar aquí le pregunté a ChatGPT. Me tomé una foto de la cara y ChatGPT me ha dicho exactamente lo mismo que tú.
Bueno, pues tuvo suerte. Tuvo suerte, porque la mayoría no acierta.
Exactamente.
Yo creo que ha mezclado dos cosas buenas, pero a mí, personalmente, son temas muy propios míos también porque le he dedicado tiempo. Vamos a ver, el doctor Google es un señor que nadie conoce y todo el mundo consulta, y el 80% es falso. Luego quiere decir, además, de los que lo consultan, no van al médico oficial, llámese médico oficial, el médico que hace medicina científica, no de papanata científico, y no van. Con lo cual se queda la pseudociencia en las redes de una forma avergonzante. Uy. Ojo, doctor Google, que es una de las conclusiones de mi tesis doctoral en sociología que publiqué hace bastante tiempo. Y cuando decías de lo de Alzheimer y la vacuna del herpes zóster, es muy importante desde el punto de vista de peso científico tiene nivel 2 y está demostrado numéricamente ese tipo de tema. Pero además es que además no solamente es eso que se ha descubierto, como ocurre con muchas cosas en medicina, el ¿cómo se llama? El analgésico más utilizado en este momento, que es el que lo toma todo el mundo por la mañana, por sí.
¿El paracetamol o qué?
¿El paracetamol?
No.
¿El ibuprofeno?
El ibuprofeno, que hay una dependencia más que casi del tabaco al ibuprofeno.
Sí.
No nació para esto, ¿eh? Nació, estaba arruinado el empresario, es un empresario inglés, estaba hecho para otra cosa, y él un día se fue de copas, se cogió medio pedillo y tenía dolor de cabeza y se tomó la pastilla que de su propio laboratorio y fue bien, y a partir de ahí ha sido descubierto. Quiero decir con esto que la vacuna del Lepezoster se ha dado, o sea, que está hecho para el Lepezoster, que es una enfermedad vírica crónica que queda
exactamente que en el cuerpo nervios, exactamente
en los nervios, todo siempre en un nervio periférico, además periférico, puede ser también oftalmológico, que es terrible, ahí tenemos una oftalmóloga, pero se ha descubierto hoy que sí. Y como el calendario de vacunas de español es buenísimo, hay que decirlo en público, es muy bueno, es de los más potentes del mundo, siempre que se cumpla, está dentro del ofrecimiento a toda la ciudadanía de financiación pública, entre otros, los que tienen más de 60 años.
A partir de los 60 años tienes la posibilidad de ponerte, pero hay que pedirlo, ¿no, Antonio? Hay que pedirlo.
Sí,
¿no?
Hay que pedirla. Claro, hay que pedirla, pero te lo dan inmediatamente, porque te lo sirven inmediatamente. Y como nosotros tenemos actitudes críticas en positivo para las cosas que no funcionan con el objetivo de que funcione mejor, hay que decir que funciona muy bien. Es verdad que el nivel de vacuna es muy débil en estos momentos. La inmunidad de rebaño ha disminuido montones porque se ha perdido la tensión de decir que hay que vacunarse. En general,
aquí estamos combinando todos los temas anteriores que hemos visto.
Está todo mezclado.
Sí, pero claro. Es importante transmitir a la población mayor de 60 años que dentro del sistema público sanitario está incluido la vacunación contra el herpes zóster.
De manera asequible.
Y que se puede solicitar en los centros de salud, en cualquier consulta que uno vaya a su médico de cabecera o a su enfermero de referencia.
Sin ningún problema.
Decirle, mira, ahora, que quiero ponerme la vacuna no solamente de la gripe y del COVID, sino que también quiero que me pongas la vacuna del Foster y te la ponen gratuitamente. No sé si de manera inmediata, pero sí.
Ponen inmediatamente, pero no es gratuita, porque la palabra gratuita es terrible. La ponen financiada públicamente.
Aquí sí, que la pagan los impuestos.
Exactamente.
La pagamos entre todos los españoles, porque la palabra gratuita engendra demanda infinita y es falso. No engañemos a la gente. No lo digo por ti, Diego, sino que es que yo pago los impuestos. No, perdón. Yo pago la cartilla, la Seguridad Social, me tiene usted que dar esto quieto ahí. Esto no es eterno. No es eterno, con lo cual hay que saber que todo tiene un coste. Y efectivamente te lo dan. Y después hay otra vacuna importante a los enfermos, a los ciudadanos de riesgo, porque el mamífero nace enfermo. Y nosotros somos mamíferos superiores, o sea, la enfermedad es consustancial a ser mamífero.
Ya me tienes en asco.
Desde que nace uno está enfermo, según
sí,
el otro.
¿Cuál es la vacuna?
Quiero decir, la enfermedad está dentro de la evolución de los mamíferos, solamente dentro de los mamíferos, mayoritariamente. Quiere decir que hay que intentar evitarla, pero está en tu ADN que alguna patología vas a tener, simplemente por ser mamífero, por ser el superior, la generación superior de la naturaleza. Y hay que saberlo, no hay que hacer otra cosa, sino que saberlo y que es así. Y por eso la vacunación también ante el neumococo, que es una vacunación que es recomendable. A los niños tienen que mandarlo los pediatras, ojo. Primero a los pediatras. Los pediatras tienen que mandar el calendario de vacunas de los niños. Ahí no juguemos ni un solo minuto. Y está muy estipulado. Y con respecto a lo demás, también el neumococo, el neumovax, hay que poner a los enfermos que han tenido neumonía, tienen riesgo de tener neumonía, y que en el caso del incluido de la gripe, del coronavirus,
sí,
que son dos coronavirus, hay que tener tendencia a eso, se puede vacunar también. Les habla alguien que se vacunó. Cuando estábamos en media pandemia, yo me vacuné siempre, aunque tuve dos COVID cogido en quirófano, porque no se le hacía ningún estudio a los enfermos y ya estaban con COVID cuando lo esperábamos, pues me contagié, pero no pasó nada particular, gracias a Dios. También me vacuné con el Neumovax. porque tenía riesgo de tener yo una neumonía, y una neumonía se puede convertir en aquel momento y todavía en un tema muy serio.
A ver, una pregunta, ya que estamos aquí combinando, haciendo un mix de varios temas de que hemos pasado, sí, presente, futuro y del pasado. Bueno, a ver, realmente yo veo muchos herpes zóster porque realmente tienen mucha afectación a nivel del párpado, oftalmológico, ¿vale? Y a nivel facial. Entonces me vienen muchos pacientes con herpes zóster. Y a mí me sorprendió la cantidad de pacientes que venían con reactivación de un herpes zóster después de la vacuna del COVID.
Bueno, ¿sabes lo que pasa? Yo creo que es coincidencia, querida compañera. Yo te voy a decir una cosa. El herpes zóster se queda acantonado en un nervio, es igual que la viruela, y no se cura nunca. Tiene periodos de reactivación.
Sí.
Se queda ahí. Y cualquier cosa que te disminuye la inmunidad, una gripe, una...
El estrés mismo, incluso el frío.
El estrés negativo, querida compañera. Para levantarse hay que tener estrés. Ya. No te levantas, pero positivo. Qué bueno que me tengo que levantar. Qué bueno que tengo que trabajar. Si te levantas de otra manera, no funciona. Y efectivamente se queda acantonado. Y a veces te sale. Bueno, y tú que eres oftalmólogo, te sale, y cuando sale, sale. Claro, como se queda acantonado, ahora hay un estado de alarma permanente, todo ese tipo de cuadros hace que está acantonado en un nervio periférico, ¡pam!, se te convierte en activo. Igual que ocurre en nuestra garganta y laringe, tenemos todos neumococos, estreptococos, estafilococos, que están conviviendo con nosotros. ¿Pero qué nos ocurre? De repente te frías,
sí,
pum, se convierte en patógeno.
Sí, cuando se bajan las defensas, todos estos se vuelven, por decirlo así, como oportunistas. Es decir, oportunistas, que lo que hacen es atacarnos a nosotros mismos. Bueno, entonces, a ver, importante tener en cuenta que eso, el estrés es una pandemia realmente bastante importante a día de hoy. De hecho, y otro artículo que leí el otro día, también el estrés podría ser uno de los gatillos impulsores del Alzheimer.
Sí, bueno, esto es lo que pasa, es un saco sin fondo.
Ya.
Neurodegenerativa es un saco sin fondo impresionante, muy atractiva, en donde el 80% de la patología es idiopática, que es lo que ocurre con muchísimas cosas de la piel. Quiero decir que sí, efectivamente, el estrés negativo no es bueno para nada. El estrés es un estado natural del hombre, guión, mujer, o sea, de la humanidad, para que no haya problemas, que hace que tú te actives, que el
corazón cambia nuestra bioquímica corporal.
Raro, y esa, si es negativo,
sí,
¿no?
Exactamente, y nos pone en estado de alerta.
Sin duda. Y a veces cuando hay un estado de alerta permanente como ahora es muy malo porque agota las suprarrenales y empieza en un círculo vicioso. En definitiva, esto es un problema de equilibrios. Está claro que, primero, vivir merece la pena, hay que vivir intensamente, hay que vivir como si mañana no existiera, hay que vivir siendo una buena persona, hay que vivir los mínimos tres, eso es fácil decirlo y muy difícil hacerlo, pero las primeras son todo de coste cero. Si fuéramos capaces y fuéramos conscientes que eso es así, esto mejoraría mucho. A pesar de todo eso, el resultado final de este país es esplendoroso, quiere decir, una mujer vive 86,23, ha subido a veces un mes más de media. Quiere decir, eso es un logro social de primer orden. El hombre todavía está 82, no llega a 83.
Debido a esos logros de la longevidad, vamos, es que vamos hilando temas de la longevidad que se ha alcanzado a día de hoy, por eso también es importante estos avances en las enfermedades neurodegenerativas, porque son enfermedades que cada vez van a ser más prevalentes debido al envejecimiento de la población, ya que cada vez tenemos una población más longeva y realmente son los que más abundan.
Vivir mejor, pero también vivir más y mejor.
Exactamente, vivir más, pero también vivir mejor. De eso se trataba la longevidad.
Yo de esta manera diría, es muy importante vivir, merece la pena vivir, incluido con enfermedad.
Y tanto que sí.
Porque no podemos ser que la salud no es...
Hay que aprender a vivir con enfermedad, que es lo habitual.
Quiero decir, la salud...
Hombre, enfermedades crónicas con las que se tiene que aprender a convivir.
No, sí, ¿verdad? Además...
Estamos condenados a tenerla. Vamos cumpliendo años, estamos condenados. Si no, mira mi rodilla.
No, pero cumpliendo años no estamos condenados. El proyecto humano son cuatro edades: embrionaria, infantil, juvenil y de mayores. Sí, ese es el proyecto global. No sé si es hombre si no lo tiene. Bueno, si te mueres antes, no. Con lo cual es importante protegerlas por igual. Y yo creo que eso es clave. Yo a mis alumnos, y les digo, suelo empezar muchas veces, señores, la salud no existe. Y veo como la gente joven se toca por, los codos y dicen, este chico, este señor, este Antonio, debe estar mal, ¿no? La salud no existe. La salud es estado de bienestar físico, psíquico e intelectual.
Uy, por algún lado vamos a fallar, es decir, estos tres pilares...
Yo he tenido momentos, tengo la definición de salud según la OMS. Luego, de acuerdo, yo lo firmo, quiere decir que lo que tenemos son momentos de salud. Pero se puede ser feliz total con la enfermedad. Lo digo a quien nos escucha, que no está relacionado a la felicidad con que tengan la enfermedad. Quiero decir, me explico, un diabético puede ser feliz permanentemente y una enfermedad crónica.
Y un hipertenso.
Hipertenso es otra guerra, eso es otra guerra. Pero
pues, ya vamos apuntando, diabetes, hipertensión, para la próxima semana.
La pseudociencia es un tema que de verdad me gustaría abordarlo, ¿eh? No lo hemos abordado.
Ah, encantadísimo.
Sí.
Pues venga, vamos apuntando, para la semana que viene pseudociencia y vamos poniendo en la cola a diabetes, encuesta, hipertensión.
Hacemos encuesta.
Doctor, gracias. Hasta la semana que viene.
Bueno.
Doctora Glenda Espinosa, muchas gracias y ya sabes, la semana que viene, pseudociencia.
Exactamente.